Radio Sintonía Fuerteventura, una radio para una isla.
Seguimos con todos ustedes aquí en directo en Radio Sintonía y abrimos un pequeño espacio dentro de este directo mañana para contactar, nos atiende al otro lado del teléfono y le damos los buenos días a Fernando Figuereo, director general de Emergencias del Gobierno de Canarias. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos algunas cuestiones en el tintero, don Figuereo, y una de las que me gustaría tratar al inicio tiene que ver con los ahogamientos, con esa campaña que se realiza desde la Dirección General de Emergencias, pues para trasladar toda la información posible para prevenir estos hechos que suceden mucho más de lo que deberían quizás en Canarias. En lo que va de 2026, el archipiélago ha registrado 45 muertes por ahogamientos en sus costas y también en otros espacios acuáticos. Es un 15% más si tenemos en cuenta el mismo periodo del año anterior y teniendo en cuenta pues que estamos todavía a mes de septiembre. Unas cifras que no nos gusta dar para nada y que a veces, no sé si ustedes sienten desde la Dirección General de Emergencias, que esas campañas pues no son muy agradecidas, no dan todo el fruto que nos gustaría.
Sí, evidentemente a veces es muy frustrante ver cómo hacemos las campañas, intentamos llegar a todos los ciudadanos de Canarias y no solo a los ciudadanos de Canarias, sino a aquellos que nos visitan haciendo el turismo. Y una vez hechas estas campañas, como la última que hemos hecho, que es una campaña bastante agresiva, tipo la que hace la Dirección General de Tráfico, en los cuales intentamos llegar al corazón de todos y cada uno de los que nos escuchan, pues reitero, a veces, por mucho que trabajes y ves los datos que hay, pues es frustrante. Señalaba usted que en Canarias ha habido este año 45 fallecidos. Efectivamente, y sobre todo de junio a septiembre, pues han sido 19 los fallecidos a nivel estatal. También las cifras se han incrementado muchísimo, son 363 fallecidos hasta el día de hoy, y de junio a agosto pues 239. Y Fuerteventura, ya que está nos escuchan todos sus oyentes en la isla, pues en el año 26 pues han habido 9 fallecidos, y desde junio hasta septiembre, hasta principios también, hasta el día 8, pues habían 4 fallecidos. Puerto Rosario 2, Pájara, creo recordar 1, y la Oliva 1. La verdad es que los datos son preocupantes, pero por mucho que podamos hacer, si el que nos visita, si el turista, no, incluso también, perdón, los residentes en Canarias, ante los avisos, ante las banderas rojas, ante las prohibiciones, si siguen haciendo caso omiso, pues por mucho que sigamos invirtiendo, por mucho que hagamos las campañas, la verdad es que en algo estamos fallando, pero bueno, vamos a intentar seguir haciéndolo y intentar disminuir este número de ahogamientos.
Lo que sí que se han tomado ustedes bastante en serio es el trasladar toda la información en los diferentes idiomas a través de redes sociales y los medios que tiene la Dirección General de Emergencia a los turistas, a esas personas que nos visitan y que son además un perfil principal, lamentablemente, en este tema que estamos tratando, ¿no? En los ahogamientos.
Sí, efectivamente, tenemos una estricta colaboración con la Consejería de Turismo, donde todas las alertas y prealertas que por parte de la Dirección General a través del SECOIS 112 se emiten, pues salen en varios idiomas y se distribuyen ya a todos los operadores turísticos, a los establecimientos que se han dado de alta, que son más de 800 establecimientos, que reciben puntualmente para que los avisos y las alertas para que puedan trasladárselo a su clientela, ¿no? Sí, es un esfuerzo tremendo, pero intentemos, vamos a ver si entre todos intentamos bajar ese ratio de ahogamientos.
Nos enfocamos en ellos porque, como digo, son pues las personas más vulnerables en cuanto a este tema se refiere. Son personas que nos visitan un periodo determinado, cerrado en su año, ¿no? Y que quieren disfrutar lo máximo posible, que no están acostumbrados a lo mejor a estar en contacto con el mar, a controlar la costa, no conocen las mareas, la peligrosidad de algunas zonas y de otras, la diferencia, ¿no? Que existe entre esa peligrosidad. En fin, no sé a qué se puede deber esto y si ustedes tienen pues una cuestión principal en la que deberían fijarse o han estudiado esta parte de esta forma.
Sí, evidentemente lo que está ocurriendo es que llega un turista a un lugar de nuestra maravillosa costa y ve el mar tranquilo, ve el mar pausado, sin ningún tipo de oleaje, pero sí hay una bandera roja, pero le mata más el hecho del mar tranquilo que la bandera, y entonces se mete en el agua. Y si está la bandera roja es por algo, y me refiero a las corrientes no se ven, las corrientes se sufren, y lo cierto es que a veces uno se mete en el agua y esa corriente le traslada mal adentro y se produce lo que se produce. Las banderas, los avisos, las prohibiciones están por algo. Y yo creo que no voy a hablar de educación porque estoy seguro que todos los que nos visitan son educados, pero sí hay que cumplir con las advertencias de quienes saben el por qué está ahí la bandera. Si la bandera está ahí, es por algo y no. Y lo que se busca es el beneficio de todos y cada uno y que no tenga que salir de esa playa pues llevado por alguien.
Quizás también esta parte que voy a mencionar para los locales es bueno, pues más útil ese trabajo en accesibilidad que han tenido ustedes para hacer llegar estas alertas y diferente información relacionada con emergencias y con el 112 Canarias, que tiene su propio grupo de WhatsApp al que cualquier persona puede unirse, más bien un canal, ¿no? En el que vamos a ir recibiendo pues todas esas alertas, prealertas, noticias relacionadas con emergencias y que quiera que no, pues verlas también nos hace ser un poquito más conscientes.
Sí, efectivamente, yo les invito a todos sus oyentes que se bajen la app 112 Canarias, donde van a recibir todas aquellas alertas, todas aquellas situaciones complicadas en un momento, un fenómeno adverso que se haya podido observar, que cuando hay algún incendio, cuando hay alguna inundación, pues enseguida van a recibir toda la información que va a venir con texto, fotografía, vídeo, pictograma. Es un sistema online de mensajería urgente y no y lo bueno es que, bueno, el esfuerzo que ha hecho las salas del SECOI 112, el gobierno, en definitiva, es que en este momento nos permite la plataforma nos permite llegar en 50 idiomas. Por lo tanto, cuando se dan de alta en esta app 112 Canarias, pues selecciona el idioma y será el idioma en que reciba las alertas. Seguimos trabajando desde las dos salas del SECOI. Estamos en contacto con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias, pues implementando una aplicación donde el contenido de las mismas sea accesible a ellas, pasando de 7 a 12 vídeos, donde hay vídeos que son subtitulados y informan sobre los fenómenos costeros, lluvias, tormentas, bueno, todo lo que se nos pueda dar. Igual que en las redes sociales, estamos implementando todas las redes sociales tengan un subtítulo para llegar a todos y cada uno de aquellas personas que, por desgracia, puedan tener sean sordas en nuestro archipiélago.
Cambiamos un poquito de tercio para enfocarnos a continuación, señor Figuereo, en la futura Agencia Canaria de Emergencias, algo en lo que también se trabaja, y nos gustaría saber en qué momento se encuentra y cuál es el objetivo principal, ¿no?, de esta Agencia Canaria de Emergencias.
Bueno, empezando por la segunda parte, pues el objetivo es la creación que tenemos con la creación de esta agencia, es que sea una autoridad pública única en el marco de las funciones que existen en el ámbito autonómico. Lo que pretendemos es que todos los servicios de rescate, de salvamento, de gestión de las salas del 112, sean de vigilancia y seguridad en playa, sean gestionadas todo desde la propia agencia. Máxime, en este momento también estamos ya, bueno, hemos cerrado que los dos edificios esenciales que se están construyendo en estos momentos en la isla de Gran Canaria y la de Tenerife, que van donde se va a instalar todo el sistema informático del gobierno con todos los servidores, así como la sala del CECOES 112, pues sean gestionadas por la propia agencia. Está muy avanzada, hago memoria para todos sus oyentes que es el cumplimiento de una proposición no de ley que se aprobó en el Parlamento de Canarias, que fue aprobada unánimemente por todos los grupos, excepto creo recordar uno, y la tramitación, ya le digo, está muy avanzada, ha pasado ya por información pública. Y digo información pública porque nos hemos reunido con todos los cabildos, con todos los consorcios, con todas las asociaciones implicadas en lo que son las emergencias en Canarias, en la seguridad de Canarias, y estamos tomando en este momento, ya está prácticamente terminado la toma en consideración de las alegaciones. Esperamos que antes del día 20 las tengamos ya reflejadas en una redacción final y se proceda a la convocatoria de la Comisión Autonómica de Protección Civil, que es un caso previo que tiene que pasar por su aprobación. Una vez que cumpla este trámite, que ya le digo, esperemos que sea para final de mes, pues ya llegará al gobierno para que tramite efectúe los oportunos trámites para llevarlo al Parlamento y que se apruebe antes de final de año.
Bien, una de las cuestiones que ha sido, bueno, pues preocupantes para Canarias, sobre todo durante el verano, estas altas temperaturas que hemos estado teniendo, pues son los incendios, sobre todo, no tanto aquí en la isla de Fuerteventura, sino más en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro, esas islas más occidentales, incluyendo también Gran Canaria en el caso de las orientales. Pero me gustaría hablar ya no de esto, sino de las inundaciones, porque hace muy poquito se modificaba el Plan Especial de Protección Civil frente al riesgo de inundaciones, con algunos cambios que nos gustaría que nos pudiese usted trasladar.
Sí, vas a ver, el plan en sí no ha sido modificado, lo que ha sido modificado es el anexo 3, donde se reflejan y se evalúan los riesgos que puedan existir en todas y cada una de las islas. Las zonas de riesgo pues son los consejos insulares de aguas, los que trabajan, los que elevan, junto con todas las partes implicadas, pues elevan y aprueban dentro de su seno, luego trasladan al gobierno, pues esta zona es inundable, esta zona ya ha dejado de ser inundable porque hemos realizado unas obras, y todo esto en coordinación con el Estado, que también tiene sus sus mapas, que son totalmente coincidentes con los que elaboran los consejos insulares. Lo que se hizo la semana pasada, el gobierno es actualizar ese anexo 3, donde se han salido diferentes zonas de inundaciones. Dese cuenta que estamos hablando de dos tipos de inundaciones: las inundaciones fluviales o pluviales y las inundaciones marítimo-costeras, porque se catalogan según sea de un tipo o de otro. Creo recordar en Fuerteventura, pues no, lo que son pluviales, pues tampoco estaba el barranco, no son muchas, son el barranco de Gran Tarajal, las cuencas de las Ares y la Oliva, creo que en Tetir había, en Tetir, las Playitas, Castilla del Ángel, eran zonas donde los arsis decretaban que había problemas ante lluvias torrenciales porque hubieran se produciera alguna inundación. Y luego ya las inundaciones marítimo-costeras, pues ya les digo, son muchísimas, porque no solo afectan a Fuerteventura, sino afectan a todo el archipiélago. El cambio climático está provocando la subida del nivel del mar, la temperatura, que se produzcan fenómenos adversos cada vez mucho más, quizás más, no tan frecuentes, pero cuando ocurren son mucho más fuertes y pueden provocar unas inundaciones costeras, pues que pueden traer grandes problemas para la población. Y por eso lo que está claro es que lo que se ha intentado es adelantarnos a esos hechos, y cuando exista un aviso meteorológico por parte de la EMET y las agencias pertinentes, el gobierno pueda comunicar a los diferentes cabildos y a los diferentes consejos insulares de agua lo que puede ocurrir, para que estén atentos y tomen las medidas necesarias en esas zonas de inundación.
Un plan que estará, por tanto, en casi que constante cambio, y también constante ese trabajo, esa colaboración que se da desde la Dirección General de Emergencias, pues con la Agencia Estatal de Meteorología y, en este caso, también con los consejos insulares de aguas.
Sí, evidentemente. El PEINCA es un plan que está en constante movimiento, es un plan vivo, que evidentemente hay que irlo adecuando. Puede haber una zona inundable por pluviales, pero en un momento determinado el organismo competente, ya sea ayuntamiento, cabildo, consejo de agua, hace unas obras determinadas, y esa peligrosidad existía antes, pues deja de existir. Por lo tanto, automáticamente, pues las modificaciones pertinentes del PEINCA, pues y del anexo 3, pues se suprime esta zona. Y ya le digo, la colaboración con los cabildos, la colaboración con la EMET es constante, y no hemos tenido ningún tipo de problemas, al contrario, son todos placeres y es un placer trabajar con todos ellos.
Bien, pues Fernando Figuereo, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. De hecho, le hemos robado unos minutillos al compañero, que ahora me echará la bronca cuando salga de aquí del estudio. A usted, muchísimas gracias por atendernos como director general de emergencias del Gobierno de Canarias. Que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y dígale al compañero, écheme a mí la culpa para que no... para quedarse tranquilo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Seguiremos hablando. Muchísimas gracias.
Seguro que sí.
Seguimos nosotros aquí en la radio. Ahora sí, le pasamos el testigo al compañero Juanfra, que estará un ratito con ustedes. De momento nos vamos, me parece, hacia una pausa antes de que siga esa programación de directo mañana aquí en Radio Sintonía para todos ustedes.
Radiosintonía.com